En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli esta mañana de miércoles 13 de agosto de 2025, dándole a usted la bienvenida y agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Le reiteramos que las líneas telefónicas están abiertas a partir de este momento para que usted se comunique y nos diga lo que necesita. Si está en nuestras posibilidades o de las dependencias que nos apoyan en el monitoreo para atenderle, se le dará una solución, una respuesta, el sí o no y por qué. Y con eso es más que suficiente, me parece, para que usted pueda tener una puerta abierta con la institución que tenga que resolver su problema de agua, luz, gas, teléfono, de trámites, cualquiera que estos sean en los tres niveles de gobierno. Si se puede, si hay un enlace, si hay voluntad también de ayudar y servir, aquí estamos en el teléfono público para hacer el puente que usted necesita. Lourdes Torres atiende a las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el chat el 33 11 55 19 62. Charlie Flores está en los controles, su servidor Víctor Montes Rentería en este micrófono, que por cierto debo agradecer a la Comisión Federal de Electricidad por la atención a un reporte que se hizo en el arranque de esta semana. Les compartíamos a ellos el dato de que en el fraccionamiento Revolución, en una de las viviendas de la calle, déjenme ver, Plan de San Luis, había un problema con energía eléctrica. Un vecino, una vecina de esta casa, tiene un jardín muy grande. Este jardín ya cuenta con unos cuantos árboles que estaban afectando el cableado. Con las últimas tormentas, estilo Guadalajara, usted ya lo sabe, las ramas de los árboles dañaron el cable de una de las casas del que se alimenta la energía eléctrica desde el poste, en la de Plan de San Luis 3491, y no le daban solución a la persona porque faltaba la poda preventiva de la dueña del domicilio, es decir, que las ramas no fueran tan largas para afectar el cableado. Por fin, ya llegó el equipo de la comisión, revisaron la conexión, se hizo el ajuste necesario y lo que está pendiente es que también San Pedro Tlaquepaque pueda dar un dictamen para que se pueda hacer la poda preventiva de ese lugar. Ya sé que autoricen a la dueña que lo haga o que el ayuntamiento haga lo propio con el pago correspondiente. Entonces, por lo pronto, la inmediatez de la atención al reporte se le agradece a la Comisión Federal de Electricidad, a su equipo de comunicación social encabezado por Ivonne Rojas y, por supuesto, por la atención siempre tan amable y atingente a Radio Metrópoli y especialmente a este teléfono público. Le informo a usted que seguimos atentos a la convocatoria de Jalisco Apoyo al Transporte. Hace unos minutos la página todavía parecía como caída. De repente tiene esos bajones, esos como cambios, porque evidentemente usted se imaginará que todo mundo quiere entrar, todos quieren ingresar y entonces se satura el sistema. Hay que seguir intentándolo, hay que seguir pues tratando, a ver si usted lo consigue. En algunas ocasiones podrá llenar el formulario completo y en el tercer y último paso, donde ya llega la cita, no habrá disponibles, pero cuando se abran estas, seleccione la que más le convenga por horario y lugar y haga su trámite. Dese de alta y participe, concurse. Una aclaración, porque lo hicieron como pregunta en Buenos Días Metrópoli esta mañana de miércoles. Si usted participó en la convocatoria anterior, no le da derecho a participar de manera automática en esta. Tiene que hacer otra vez todo el trámite completo. El trámite anterior, si usted lo hizo y no pasó, ese ya se perdió, ya se eliminó la base de datos, toda la información esa ya está fuera de servicio y usted deberá registrarse nuevamente para cualquiera de las modalidades a las que desee participar y para las que aplique, como corresponda, por supuesto. Entonces, me decía Lulú, es que hay personas que creen que ya haberse registrado la vez pasada van a entrar. No, no es así. Simple y sencillamente, tienen que hacer su trámite otra vez, así de fácil. Espero que esta información les sea de utilidad para que cuando hagan el trámite no se me queden trabados a la mitad. Voy con más de la comunicación del auditorio. Tenemos este mensaje que dice de Francisco Carvajal. ¿Saben de un número telefónico que no sea el 800 para cancelar una tarjeta de crédito de Bancoppel? Dice, porque me encuentro en Estados Unidos y con ese número no sale la llamada porque tengo que digitar primero 52. Quiero cancelarla porque llaman dos veces que me hacen cargo de 122 pesos que no reconozco. Bueno, no sé si haya la posibilidad de atender a los usuarios desde los Estados Unidos. Yo no sé si a lo mejor también marcando por radio por comunicación por IP, que es por internet, pueda funcionar. Hay algunos servidores todavía, si no me equivoco, unas páginas que ofrecían hacer como enlaces de llamada desde el extranjero, como si estuviera usted en una red local. Inténtelo así, si no, si alguien sabe cómo resolverlo, que nos avise. Pero por lo pronto yo le diría, más que llamar por teléfono, intente también el enviar un correo electrónico para decirles cómo se conecta con ellos, porque está en el extranjero. Y si no, va a tener que venir para acá y resolver su problema, por lo menos cruzar hacia el sur, en cualquier estado de la frontera, para hacer su trámite sin complicaciones. Espero que haya una alternativa. Si la encontramos, se la compartimos. Dice este texto: tuvimos un desafortunado evento el lunes donde una persona llamada Alejandra Maldonado Estrada golpeó junto a su hija a un familiar menor de edad. Ya se puso la denuncia con la carpeta de investigación 508-22-2025, pero esta persona, Alejandra, dice que ella no le hace nada. Debo decir que ella trabaja para Erika Pérez, presidenta de Morena Jalisco, y la señora Alejandra tiene el puesto de asesora de Linnea, consejera del Distrito 16 de Tlaquepaque. Quiero que se haga público y saber si posteriormente ellos se evaden su responsabilidad, si podemos seguir enviando a ustedes cómo va nuestra situación. Hoy se tiene cita en Fiscalía de Ciudad Niñez, y si me lo permites, te seguiré informando cómo se vaya avanzando. Gracias y buen día. Bueno, el hecho ahí está, la persona está señalada, existe una carpeta de investigación y es un hecho que es público. Así que nosotros esperamos que la aludida, la persona a la que se hace referencia en esta agresión, sea la que responda. No tendría nada que ver la diputada Erika Pérez, ella tendría que estar al margen del asunto. No sé por qué la involucran aquí, pero creo que si ella dice que es influyente, tiene que resolver los problemas por su cuenta, no descargándose sus obligaciones en otra persona o pensando que si menciona tal o cual político se va a ver beneficiada. Que enfrente el proceso por su cuenta y usted, bueno, pues suerte con el trámite que realizó ya ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. Otro más dice: ahí ingresé al sitio de apoyo al transporte, dice que las citas para adultos mayores están cerradas y no hay lugares, ayer todo el día no pude ingresar y ahora ya no se puede, gracias por leer mi mensaje. Sí, es lo que está ocurriendo porque están procesando las 30,000 que decía José Luis hace unos minutos, y en cuanto esas citas, bueno, no unos minutos, en los noticieros previos y en el informativo Buenos Días, nos dijo José Luis que ya habían registrado 30,000. Faltan 20,000, son 50,000 las que van a entregar, así que estaremos atentos a el resultado. Ojo, no todos los que se registren ni tengan cita van a quedar. Acuérdese que es como el filtro pasado, quien no cumple los requisitos se va, quien no utiliza el transporte también se va, así que hay que seguir esperando a que se haga la depuración de los registros para saber a quién le corresponde. Vámonos mientras tanto a la línea telefónica con Silvia Grimaldo, ella está en el teléfono público y vamos a ver pues cómo podemos ayudarle. Adelante y muy buenos días, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
A sus órdenes, buen día. Gracias.
Miren, mi problema es porque mi mamá se cayó.
Ajá.
Mi madre tiene fractura de cadera, ella va a cumplir 83 años. En un principio la tuve en la Cruz Roja, estuvo muy bien atendida, desgraciadamente no tenemos dinero para los gastos. Mi hermano la da de alta en el seguro y la trasladan a la 180. Mi madre ya va a estar ahí como 22, 23 días y pues nomás nos traen a vuelta y vuelta de que se le va a hacer un estudio de su corazón para ver cómo anda, para ver si la operan, y son puras largas, que mañana, que el lunes, que el domingo y nomás nada. Entonces yo quisiera saber, pues, qué podemos hacer, quién nos puede ayudar, la verdad. Yo le decía a la señorita que me contestó, no puedo estar ahorita ya presente, estoy recién operada de la columna. Yo le estaba ayudando a una hermana a cuidarla por las mañanas, un día ella, un día yo. Mi hermana está operada del riñón y pues así nos la aventamos, ¿no? Mis hijas y mis sobrinas nos ayudan por la noche y pues nos dan puras largas. Entonces, yo lo que quiero evitar es que mi mamá se enllague o que al rato me salgan con que ya le soldó el hueso y llévesela ahí, así que se quede chueca. No se vale, no se vale, no hay nada de atención. Hay algunas señoritas que son muy déspotas, no quieren ayudar a cambiarle el pañal. Yo digo, bueno, si ese es su trabajo, si para eso estudian y no les gusta hacerlo, ¿para qué están ahí?
Uh-huh. ¿Qué clínica es? Me reitera, por favor, si es tan amable.
La 180 del IMSS en Tlajomulco.
La 180 del IMSS. Bueno, vamos a pedir que se revise la situación para ver qué es lo que está deteniendo la atención médica de su familiar y será directamente desde la Oficina de Comunicación Social del IMSS quienes tengan que revisar lo que se pueda hacer en este caso, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Muy bien. El teléfono al que le pueden llamar termina en 6856, que es el que me dejaron. ¿Estoy
sí,
en lo
claro.
correcto?
Sí.
Muy bien. Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego. Bien, tenemos más participación del auditorio, pero ya llegamos a las 11:15. Entonces, vámonos a la primera pausa del programa y regresamos enseguida al teléfono público de Radio Metrópoli. Bueno, vamos con la demás participación del auditorio. Tenemos todavía mensajes que transmitir por este espacio y tenemos, por supuesto, notas de voz. Así que escuchamos una y luego nos vamos a más mensajes y ya la llamada en vivo que está ya lista. Charlie, por favor.
Hola, Víctor. Muy buenos días. Es un gusto saludarte y a tu público también. Víctor, para hacerte el comentario de que anteriormente había reportado, soy la señora Lupita Rivera, que en el DIF número 7, que está ubicado en la calle 54 y Aldama, ahí por la Cruz Verde, Luis Sánchez, el taller de corte y confección no funcionaban las máquinas. Pues se llevaron las máquinas desde el día 30 de junio y hasta la fecha no sabemos nada de las máquinas. Entonces, por favor, Víctor, ojalá por tu medio la autoridad correspondiente nos atienda, porque nosotros seguimos pagando la mensualidad y sin máquinas, pues creo yo que eso no se vale, ¿verdad? Muchísimas gracias y buenos días.
Bien, muchas gracias. Tiene toda la razón. Si están cobrando la mensualidad y no hay equipos para operar, pues ¿a qué van, no? ¿Para qué se les está cobrando una clase que no tendrá ninguna utilidad? Más mensajes. ¿Sabes si aún están vacacionando los juzgados civiles? Dice José Reynoso. No lo sé, pero investigo. Otro más. Quiero reportar la alcantarilla que está en la calle Rebeca Uribe, en la colonia Doctor Atl. Tiene demasiado tiempo y no vienen y está peligrosa. Ya no se aguanta el olor a agua sucia. Sí, gracias por la foto y el mensaje, pero primero necesito que la denuncie ante el CIAPA para con el folio de queja que le den me lo pueda compartir. Haga por favor el intento de generar su solicitud ante el CIAPA y ya que tenga el folio me lo comparte. Yo le espero para que me dé la información detallada y ellos puedan también darnos un seguimiento de acuerdo al registro que tengan del organismo. Para la persona de la tarjeta Bancoppel, yo compré una SIM de Telcel por Amazon, la puse en mi teléfono desbloqueado, hice una cuenta de Telcel para registrar la SIM, cargué saldo con el servicio Amigos Sin Límites y ya pude ser llamada al 1-800, es lo que dice Fervilla, como recomendación al paisano que no puede hacer su cancelación de la cuenta porque está en los Estados Unidos. Ya le pasó el dato a quien nos lo estaba solicitando, hasta Stockton, California. Ojalá que esa información le sea funcional y pueda hacer su trámite de cancelación sin problema. María Muro está en el teléfono público. Adelante. ¿Qué necesita María? Dígame.
Sí, buenos días, señor.
Buenos días.
Pasa que yo también me hice como esa persona. Me hablaron de Banamex porque yo allí hice un pequeño guardadito, pues poco lo que tengo. Pero me llamaron para ofrecerme un seguro que me asegura de asalto, de cualquier robo. Que si me roban, me reponen lo que perdí. Uh-huh. Entonces, pues ya ve que tienen mucha lengua para convencer.
Ajá.
Y pues yo caí. Primero me cobraban 250 al mes. Y le dije, no, cancela eso, no lo necesito. No, dice, deje pasarle a mi supervisor. Esa señora se llama Areli Cervantes.
Sí.
Al Areli Landeta. Y ya me pasó al supervisor, que se llama Víctor Benítez Lira, supervisor. Y también, ya ve que tienen mucha lengua para comenzar su trabajo. Y yo como persona sola, que vivo sola, me siento a veces indefensa, que no tengo quien me oriente, que no, pues callí. Entonces yo dije, si no es mucho lo que tengo, me están chupando, aunque sea poco, 190 al mes, oiga, pues me están chupando como, vamos a decir, como vampiros. Entonces, pues yo quiero que si me puede orientar, ¿qué tengo que hacer? Me dieron un número para el caso de emergencias, pero digo, ¿qué me gano con llamar si no hacen nada? Es el 800-900-2880. Uh-huh. Gracias a Dios, yo nunca he tenido nada. Nunca he tenido ninguna urgencia ni necesidad, pero yo fui, hace 8 días que yo fui a cancelarlo, pero me dieron un número de teléfono falso. Es que yo llamé y no, seguro Banamex, según. Uh-huh. Y no, pues no sé qué hacer, entonces yo voy a llamarle al licenciado a ver si me orienta, qué haré para que me cancelen ese seguro.
Claro. Por lo pronto, digo, si no se lo quieren cancelar vía telefónica, yo creo que lo ideal sería en tratar de pedir la intermediación de la propia Condusef para exponer que usted quiere cancelar el producto y ellos están negando a hacerlo de manera deliberada. Usted ha marcado solamente por teléfono y lo pasan de un operador a otro, pero nunca le toman un folio de cancelación. ¿Estoy en lo correcto?
Mire, yo fui a Banamex, yo fui. Uh-huh. Y le dije, quiero cancelar ese seguro porque no lo necesito, simplemente es muy poco lo que tengo, voy a estar pagando por algo que tal vez ni me llegue a aburrir y uh-huh. me están chupando porque es poco lo que pago, pero es poco lo que tengo.
Sí. Bueno, es que las instituciones bancarias regularmente utilizan los métodos de vía telefónica para poder cancelar los seguros, pero sí tiene que poder, tiene que hacerse. Entonces, En caso de que haya una negativa, la Condusef le puede ayudar a hacer la cancelación de manera inmediata.
¿Sí me daría el número usted de la Condusef?
Claro que sí, está muy sencillo, es un número 800.
A ver, 800 porque estoy viejita, ya no apunto rápido. A ver, ¿y qué más?
Va a apuntar 3 veces el número 9.
¿Sí?
Ajá, y luego 2 veces el 80.
¿Sí, ya?
Y ya, así marca, explíqueles cuál es la situación, dígale, ya lo he intentado tantas veces, no me quieren cancelar este seguro, yo no lo quiero, quiero que la banca dé por terminado ese acuerdo conmigo y que el asunto se resuelva, ¿sí?
¿Y si me ayudarán?
Pues le van a orientar por lo menos a conciliarlo, es decir, ellos llaman a la banca y le dicen, a ver, tenemos una queja de este usuario que no le quieres cancelar el servicio y ellos tendrán que comprometerse en una fecha cierta a recibir la llamada y hacer el proceso de cancelación.
Sí, porque yo fui el día 7 de agosto, hacía un mes que yo metí las patas, sin pensar en las consecuencias, porque pues no tengo nada, oye, soy mujer que vivo sola, uh-huh. tengo 10 hijos, pero de esos 10 no se hace uno, uh-huh. entonces pues ahí está el problema.
Bueno, ojalá que lo pueda hacer. Es que sí es la única forma que tienen ellos vía telefónica, pero si hay resistencia a hacerlo o le quieren poner trabas en el trámite, hay que buscar el apoyo de las instituciones como la Condusef para que le ayuden a mediar en el conflicto. ¿Sí?
Pues, licenciado, muchas gracias.
Gracias y buen día.
Ándale, buenos días.
Hasta luego. Aquí hay una petición. Se solicitan donadores de sangre tipo O negativo para el paciente Luis Eduardo Aguilar Ramírez, que se encuentra internado en la clínica 110, piso 6, cama 628. Quien pueda ayudar, comuníquese al 33-11-10-30-51, 33-11-10-30-51, sangre O negativo para el paciente Luis Eduardo Aguilar Ramírez, que está en la clínica 110, piso 6, cama 628. Un anónimo nos dice, vivo en Arcos de Zapopan, primera sección, desde el domingo pasado, 10 de agosto, no tengo electricidad en mi domicilio. Acudí lunes a las 11 a las oficinas de la CFE a hacer mi reporte, llevando el último recibo pagado, y la señorita personalmente me anotó el número de folio. Al preguntar ya en la noche, resulta que eran otros domicilios. Ya traje 2 electricistas, me dicen que el problema es del poste a la mufa. En ese momento hice otro reporte y nada. Ayer volví a llamar temprano por la mañana y me generaron otro folio. El último es el X141-555-9351, dice Ernesto. Bueno, gracias. Pues ahí está el dato. Lo vamos a pasar directamente a la comisión para que le puedan dar una solución a la persona. Y tenemos acá otro más que dice, he tratado de meterme en la página del transporte para inscribir a un adulto mayor, tengo su CURP, me sale que no la acepta, ya lo he intentado varias veces. Sí, es un problema como de sistema, que no está reconociendo, digamos, lo que se teclea directamente de la máquina. ¿Qué le sugiero? Que abra la CURP en la página directamente del RENAPO, descarga como el PDF que tiene que imprimir y copia la información de la CURP y la pega. Así sí se la va a aceptar el sistema, por lo menos es lo que yo hice ayer con una persona a la que le di asistencia y se pudo hacer sin problema. El otro mensaje dice, mi tía fue a tramitar la tarjeta de INAPAM a Palacio Federal y no pudo realizar el trámite ya que es por fichas. Le dijeron que regresara mañana a las 5 de la mañana para que alcanzara fichas. Creo que no es correcto, ya que son personas de la tercera edad, que muchos de ellos les cuesta trabajo movilizarse como para llegar a esa hora. Es que es mucha la demanda y no hay certeza de que a todos los puedan atender al mismo tiempo. Entonces, no debería ser así, pero desgraciadamente en este caso INAPAM sí está poniendo como esa regla de poner las fichas hasta cierto número de personas para atender, porque luego se agota el día y los empleados también tienen que cerrar la ventanilla. Entonces, entiendo su malestar, pero pues hasta este momento no tenemos otra alternativa más que tratar de conseguir o cazar una ficha. ¿Cuál es mi recomendación para las personas que nos están escuchando? Que no vayan en los días de mayor afluencia, que son particularmente lunes y viernes, que traten de hacerlo en intermedio, jueves, en este caso martes, pero no tuvo éxito, y eso a lo mejor puede darles una solución. Antes habilitaban con supuestamente citas vía correo electrónico, no funcionó, la realidad es esa, y hoy hay que volverse a formar. Entonces, pues sí, yo sé que es molesto, sé que es desgastante, sé que es cansado, pero esa es la única alternativa, por lo menos hasta este momento, que nos otorga el INAPAM. Dice Héctor Olmedo, nos deja una opinión, porque esa es una opinión que tiene él para poder atender una problemática muy particular, pero lo vamos a dejar hasta ahí para no meternos en conflictos de tipo religioso. Daniel Hernández Aguirre, no tenemos luz desde el domingo en la Tosanía, calle tuya sin membrillo. El reporte es X14-5155-79541. Gracias por la denuncia. José Flores, alumbrado público descompuesto en Franz Schubert, 5235, Colonia La Estancia. El folio de reporte a Zapopan, ZAP1543-0925. Eva Mendiola, ¿la van a multar por las plantas de elefante? ¿La debo entregar a algún lado? ¿Qué hago? Dice, sí, hay que acercarse de preferencia a la Semarnat. Son plantas que están prohibidas, están en peligro de extinción. Si son de la especie protegida, sí va a tener un problema. La Semarnat puede llegar a su domicilio y llamarle la atención. Señora González, ayer una mujer joven estaba quemando un árbol en Calzada Independencia y Esteban de la Torre. Lo reporté al 070, es una mujer que lleva cartón y les prende fuego. Ya hay varios árboles ahumados por la zona. Yo recorro ese tramo en el macrobús y la he visto varias veces. No sé si, señora González, estamos hablando de una misma mujer que de repente escribe incongruencias en unos cartones y los está exhibiendo a las personas que pasan en automóvil. Si es la misma, pues es una persona que tiene problemas de tipo mental y no hay mayor, digamos, solución que tratar de estarla conteniendo cuando esté generando los incendios, más porque estas actividades piromaníacas pueden afectar a negocios, a casas o hasta a las propias personas. Entonces, pues llamada de atención para el DIF Guadalajara, si nos pueden ayudar a rastrear a esta persona que estaba en Calzada Independencia y Esteban de la Torre. Es una persona, una mujer que padece de sus facultades mentales y está incendiando árboles con el cartón que reúne de las calles. Roberto Hernández, ¿dónde tomo el transporte público que va al aeropuerto desde el centro de Guadalajara? No, desde el centro. Mi sugerencia es, si quiere desde el centro, vayas a la central antigua, la que está ahí por Analco, y tome el camión de Chapala que le lleva al aeropuerto. Esa es una ruta. La otra que yo conozco es en el tren ligero. Usted se sube del tren ligero en Juárez, se baja en Periférico Norte y en cuanto se baja a la derecha, hay una parada de camión del transporte eléctrico que lo va a llevar al aeropuerto. Pero le va a dar toda la vuelta. Se va a ir al zoológico, se va a ir allá para la hermosa provincia, para el Betel, luego Tonalá, luego va a salir por Periférico Nuevo, llega al Salto, después del Salto sale al aeropuerto, a la carretera de Chapala y entra. Ese recorrido, el segundo, le llevará como más de una hora. Y el primero es más rápido. Entonces usted elija cuál de los dos le conviene mucho más. Vamos a hacer una pausa y después del corte le atendemos a Guadalupe Tinoco. Le pido que nos espere, por favor, línea telefónica, porque me obliga a la pausa. Así que corte, Charlie. Después de la pausa regresamos con esta llamada. Bien, estamos de regreso. María Guadalupe Tinoco, muchísimas gracias por la espera en el teléfono público. Listos para escucharle. Adelante, por favor. Adelante, Guadalupe, buenos días.
Buenos días.
Ya le escucho, dígame.
Yo te llamaba para pedirte un favor. Pues me siento muy desesperada, la verdad. Ya tengo 2 años que no veo a mi hija. Mira, una ayuda de ella, a ver si me podían entregar a mi hija. ¿Por qué? Porque la niña tiene 2 años en un DIF. Mi hija se salió de mi domicilio hacia rumbo donde yo vivía. La niña vivía con mi mamá. la niña vivía con mi mamá, y fue a yo vivía en el Liceo de Cairo. Yo vivía en el Liceo de Cairo. ¿Me permite?
Adelante.
Mamá, ¿me permite? Estoy en el barrio. Entonces, la niña me la recogió el DIF. ¿Por qué? Porque la niña iba en el macrobús hacia el Liceo de Cairo y ahí la niña, como iba sola, la recogió las autoridades me la recogieron a la niña y no me han dejado verla. Uh-huh. Por el motivo en que iba a buscarme a mi casa, porque yo vivía en el liceo, desgraciadamente yo consumía sustancias y la niña iba a buscarme a mi casa. Uh-huh. Y de ahí me la llevaron a la 14 y en la 14 me la quitaron a mi hija. Y la niña la mandaron a Villas de Miravalle. De ahí de la 14 llevaron a Villas de Miravalle. A los 15 días la niña se escapa de Villas de Miravalle. Llega a mi domicilio. Cuando llega a mi domicilio, pues yo me asusté y la entregué ya como a las 10 de la noche. Yo no llevaba qué hacer porque venía con otra menor. Venían ella y otra niña. Entonces, ¿qué hice yo? Que yo la quise como esconder, pero ya cuando me dijeron los licenciados que me encontré en la calle, la entregué a la otra menor. Entonces, cuando yo entregué a la otra menor, me dicen, la niña no la voy a investigar, me voy a declarar y se la vamos a entregar a usted. Y ahí me quitaron a mi hija. Y a mí no me han dejado verla. Yo he hecho todo lo que me piden, han hecho. Yo estoy yendo a psicología, psiquiatras, a todo. Y realmente yo no veo resultados del DIF. ¿Sí me entiendes? Mi mamá se ha hecho videollamadas con ella. Uh-huh. Ella le dijo a mi mamá que no, que está en un centro de rehabilitación de menores. No la tienen estudiando. Y realmente yo estoy desesperada. ¿Por qué? Porque uno que es madre sabe lo que los hijos sienten. Incluso ya me aceptaron un dinero en un kit en un riñón. Y yo lo que quiero es ver a mi hija, que me la entreguen, que esté conmigo, con su familia. Uh-huh. La niña se llama Elvira Naomi Niña Tinoco.
¿Cómo, perdón?
La niña se llama Elvira Naomi Niña Tinoco.
¿Naomi qué?
Elvira. Naomi Villa Tinoco, tiene ya 2 años de ahí, me la quitaron a los 9 años.
Claro. Quiero preguntarle algo. ¿Por qué tipo de... solamente por el consumo de sustancias hay una restricción a su persona para que no la tuviera o hubo maltrato hacia la niña?
No, la niña no iba a maltratar. Al contrario, cuando llegó de allí, mi hija me venía golpeada.
Uh-huh. Entiendo.
Me la quitaron porque yo consumía drogas, ¿no es su papá?
Claro.
Pero mi hija sí venía golpeada, mi bebé venía golpeada cuando se escapó de Villas de Miravalle.
¿Su papá está con ustedes o no?
No, yo vivo sola con mi mamá, vivo con su mamá. Uh-huh. Yo he hecho lo que me dicen. Yo estoy yendo con el psiquiatra Camacho.
Sí.
Un psiquiatra de los especialistas de Guadalajara. Estoy yendo a pisar a un grupo de problemas de mental, pues de adicciones. Estoy yendo a mi grupo, voy a dar pláticas de grupo, pero realmente yo me desespero porque no me dejan ver a mi hija. Uh-huh. Digo, si me la quitaron porque me descuidé.
Claro.
Descuidé a mi mamá y dicen que porque es un descuido mío de mi mamá, ella se les escapó de Villas de Miravalle. Uh-huh. Una niña de 9 años a veces les escapado.
Claro.
Y me dijeron que la niña me la iban a entregar en cuanto la niña declarara y me la quitaron a mi peloncita.
¿Usted qué edad tiene?
Yo tengo 46 años.
46 años.
Sí, le puedo presentar lo que usted me pide, documentación de que estuviera en estado, de que estuviera en estado, que a donde voy, le uh-huh. puedo entregar en documentación.
Entiendo. Sí, no se preocupe. Mire, bueno, lo que sí debo decirle con toda claridad es que para el DIF Jalisco y al DIF Guadalajara y en general en los DIF, existen algunas circunstancias que implican en el papel, eso lo digo en el papel, riesgo para los niños, vivir con una persona que les maltrata, vivir con una persona que les abandona, que no les proporciona escuela o que consume drogas, como fue su caso, ¿no? Eso no significa que usted eternamente vaya a ser una persona con problemas y está en ese camino de recuperarse, pero hay procesos y etapas en el que la autoridad decide cuándo ya es conveniente entregar o devolver las personas a su núcleo familiar. En este caso, sea con su mamá o sea con su abuelita, como es su caso. Pero también existen, entiendo, un tipo de penalizaciones, porque si a usted le dan la niña con reservas y esas reservas no se cumplen, y pongo los ejemplos, darle estudio, darle alimentación, cuidarla bien, llevarla, comprarle sus uniformes, sacarla también a pasear, que conviva con sus otros primos o amiguitos, y algo de eso se incumple, se ha interrumpido, el DIF tomará pretexto para podérsela llevar. Entonces, necesitamos analizar exactamente qué fue lo que ocurrió, que el DIF nos justifique por qué han tomado la decisión todavía de no devolvérsela a usted, y que le expliquen con claridad qué tanto falta para que ellos le puedan dar una respuesta positiva.
Se la quieren entregar a mi mamá. Ha venido a la casa y haga de cuenta que le ponen mil pretextos, que la casa, pues si gusta venir a ver mi casa, la casa tiene todos los servicios, tiene pues, estable, además que la pintemos, que la demoleremos, y hacemos cada cosa que nos piden, cada lo que es la ley, y nos vuelven a poner trabas y trabas y trabas. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Mi mamá se ha visto a la niña por videollamadas. Entonces lo que queremos es que la niña estudie, ¿sí me entiendes?
Claro.
La niña no está estudiando, ella lo dijo, no estoy estudiando, abuelita, ¿no? Porque la niña hablaba de madrina, dice mi mamá que cuando hizo una llamada le decían a ella, de madrina, padrino, y ella, mi mamá le dijo, oye, hija, ¿en qué lugar estás? Ah, pues ya estoy en un anexo que se llama Cisma de Menores.
Claro, pregunta, ¿por qué la metieron ahí al anexo? ¿También tiene problemas de adicciones?
Mi mamá no entiende, lo que mi mamá les ha preguntado a los del DIP, ¿por qué la niña está resguardada en un centro de rehabilitación de menores?
¿Ella tiene también adicciones o no?
No, mi hija, no. Dicen que porque ella tiene la hiperactividad.
¿Hiperactividad?
Ajá. Entonces yo digo, la niña, pues a lo que yo entiendo, y yo pues estaba anexada, las compañeras van por renuncia, no por esa problemática. Yo ya tuve dos anexos, que gracias a Dios me lo ha pedido el DIC, gracias a Dios he tenido la voluntad de anexarme, y sigo con el mismo proceso de no consumir ya clínicos ni nada. Sino que yo digo, ¿por qué la niña está en este lugar?
Claro, eso sí es algo delicado.
¿Por qué la niña está en un centro de rehabilitación?
¿Cómo se llama el lugar? ¿Me repite, por favor?
Cisma.
¿Cisma? ¿Así nada más?
Sí, así Cisma. La niña dijo que se llama Cisma.
Pero
ha venido las licenciadas, porque vio mi mamá que es económico, mi mamá ha presentado todos los faltados, dos documentos que nos hacen falta. Entonces ahora ya quieren investigar, me digo, como dicen mis hijos, nosotros vamos, mamá, pero ¿por qué tantas cosas y nos ponen trabas? Porque la niña está en un centro de rehabilitación.
¿No pero tiene el nombre completo del lugar? Porque aquí como Cisma no me aparece nada en absoluto.
Sí, pase calma. Pues déjenle preguntar a mamá, pero la niña dijo que se llamaba Cisma, así nada más.
Ajá.
Entonces mi mamá se presentó, incluso le llevamos ropa a la niña. Tengo, permítame. Mami, ¿te sabes el número, nombre completo donde está tu nieta? ¿Eh? El número, nombre de donde está la niña. Haga de cuenta que dice que es el DIF, pero la niña dijo que se llamaba un Cisma. Incluso tenemos la foto de la niña. Pero realmente lo que nosotros sí queremos que estudie la niña, que tenga estudios.
Muy bien, bueno, a ver, lo que tenemos que aclarar al DIF Jalisco, ellos deben saberlo, es, tienen la obligación de resguardar a los menores, pero también tienen la obligación de darle claridad a los padres de cómo está llevándose a cabo el proceso. Y si hay elementos suficientes.
Mi mamá dice que la niña está bien, y que la niña está, mi mamá dice, pero dígame yo, porque no la he podido ver, nomás por videollamadas.
Sí, no, pues que le expliquen a usted cuál es la razón por la que no le permite, ¿no? Si algo se ha incumplido, que se lo hagan saber.
Mi hija, pues yo les he presentado antidoping, les he presentado todo, y a mí me dicen que yo no, y que no, y que mi mamá.
Claro.
Entonces, ¿por qué la niña está en un centro de rehabilitación? ¿Sí me entiendes?
Sí, ¿dónde viven ustedes? ¿En qué colonia?
Calle 5.
Ajá. No, no me dé el domicilio, solamente dígame la colonia.
Colonia Ferrocarril.
Entiendo, muy bien.
Ajá.
¿Usted a qué se dedica?
Yo estoy trabajando en Herbalife, pero ya voy a entrar a trabajar a un hotel de recamarera.
Muy bien, pues ahí está, entonces está haciendo el esfuerzo, por lo menos para conseguir un empleo. Yo lo que puedo hacer por usted, porque no soy autoridad, pero sí soy, digamos, el enlace con la autoridad, pedirles a ellos que analicen el expediente, lo revisen bien y se comuniquen para decirle en qué condiciones está la menor, sobre todo aclarar la parte que me parece más delicada de su denuncia, que hayan metido a la niña a un anexo, cuando se supone que la niña está en resguardo de ellos para evitar que esté con la familia que ellos no consideran que todavía puede tenerla.
Perdón, que es caso hogar, pero la niña dijo, abuelita, estoy un anexo de menores.
Exacto. Entonces,
¿por qué un anexo? Mira, yo lo voy a decir, lo voy a compartir. Yo estuve un anexo doble A que me dio una vida bien fea. Uh-huh. Hay centros de habitaciones que son muy duros.
Claro.
Entonces, lo que no estamos nosotros de acuerdo es que la niña esté en un centro de habitaciones que no tenga estudios, que no la tengan estudiando. Ajá.
Uh-huh. ¿Hoy qué edad tiene la niña?
Tenía 9 años, acaba de cumplir 12 el 9 de septiembre.
12 años, sí, perfecto. No puede estar en un anexo, tiene que estar en un albergue. Si está en Villas Miravalle, qué bueno, pero tiene que estar estudiando. Y creo que el DIF le debe a usted una respuesta, más allá de la cerrazón administrativa, una respuesta administrativa y jurídica de en qué etapa se encuentra el caso y las razones por las que sí o no puede ver a la niña. Esperemos que se las concedan.
Joven, disculpe que se lo pensaba, porque también lo que nos dicen... a mi mamá le comentaron y me lo comentaron a mí, si ustedes quieren que la menor estudie, cómprenle un celular y páguenle la el internet.
Ajá.
Y digo, ¿cómo? Si la niña está en un DIF, una casa albergue del DIF, supuestamente que tienen todos los servicios.
Claro.
Incluso también me la estaban llevando con un psiquiatra y me empezaron a pedir dinero.
Uh-huh.
Entonces yo nomás les di 600 pesos y después me dijeron que no, que siempre no, bueno, puras de esas. Entonces digo, ¿por qué me piden dinero? ¿Por qué la me está pidiendo para que la niña estudie un celular? Que supuestamente si está en un albergue del DIF o una institución del DIF tienen todos los servicios.
Claro, vamos a preguntar al DIF Jalisco para que aclare todas estas inconsistencias y en cuanto esté la respuesta, que se la den a usted o nos la den a nosotros, ¿sí?
Sí, está bien.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso. Quedan muchos mensajes, así que vamos a tratar de sacar los más que se puedan en lo que resta de la hora. Muy complicado, pero pues me voy lo más rápido que se pueda y otros los contestaré en lo que llega espectáculos. ¿Dónde puedo reportar a un vecino que acumula tiliches en su departamento? Los departamentos están en Guadalajara, no decir mi nombre. Bueno, es el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Le voy a compartir que lo haga en este espacio. Y lo más importante, va a tener que gestionar con el área del Ayuntamiento de Guadalajara una intervención integral, porque si las cosas están en la vía pública, se puede hacer algo. Si están en su casa es más difícil, pero se tiene que promover un recurso en donde se demuestre que se está afectando al entorno, que es un foco de infección para todos y que los demás vecinos también están inconformes. Acá nos dice, tengo un folio de Tlajochat TZR 18548 desde el 17 de julio. Sigue sin solucionarme, son escombros que dejaron del ayuntamiento desde marzo porque arreglaron un bache en la calle en San Sebastián, Tlajomulco. Lo pasamos también al municipio para que lo atienda. Otro más dice aquí, preguntar dónde se puede reportar una guardería clandestina que no cuenta con ningún permiso ni medidas de seguridad para ejercer como guardería, dice esta persona Almendra González. Bueno, primero dígame en qué municipio está para derivarle con reglamentos y después lo haremos también con la Secretaría de Salud para que puedan ellos revisarlo. Otro texto, un anónimo. Necesito un número telefónico donde reportar carros viejos e inservibles, así como para hogares en el municipio de Guadalajara. Bueno, le voy pasando el que yo tengo, que es el chat conjunto. Ahí tiene que hacer su reporte con fotografías. Ellos intervendrán, por supuesto. Otro más sobre la credencial del INAPAM. Se puede solicitar en el Parque San Jacinto, en la tienda del ISSSTE, dentro de la tienda. Nada más que la entregan de 15 a 20 días, no el mismo día, dice la señora Hernández en su comentario. Lo que dijo... hice en este momento lo que me dijo de meter la CURP de la RENAPO y se aceptó entrar al programa de transporte público, pero ¿qué cree? Ya no hay lugar, es lo que dice el comentario. Jorge Acosta, ¿Es más importante los cables que los árboles, que no pueden podarlos con tiempo? ¿Las personas piensan que talar es más importante que mover cables de la luz o qué pasa? No está entendiendo, Jorge Acosta. Lo que pasa es que existe un procedimiento en la CFE que se llama poda de aclaramiento. No están talando los árboles, sino simplemente aclarar es quitar las ramas que con el movimiento afecten el cableado. El árbol se queda, pero el dueño de la casa o negocio es el que debe de podar el árbol con regularidad. Cuando hay una poda de aclaramiento es porque hubo una negligencia previa del dueño de la casa o negocio de no podar el árbol con oportunidad y el árbol sigue creciendo. El árbol, si sigue elevándose en esa forma, puede dañar el cableado al grado de hasta romperlo. Entonces, no estamos hablando de cuál es más importante uno que el otro. Los dos son igual de importantes. Lo que pasa es que lo que no hay es personas responsables que se encarguen de la poda de sus árboles afuera de su casa y eso genera el problema. Entonces, no estamos entendiendo realmente el concepto de lo que son los procedimientos de la Comisión Federal de Electricidad. Antonio Rivera está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, díganme. Buenos días.
Buenos días, señor.
A sus órdenes.
Oiga, quería que me orientara más o menos. Mire, tengo más mi suegra de 85 años. Uh-huh. Ya no escucha muy bien, pues por eso le pido que llamara.
Sí.
Es que ella tiene una casa de su casa de dos pisos. Entonces le donó a un hijo la parte de arriba.
Uh-huh.
Pero este muchacho, cuando quiso tramitar pues su parte de arriba, le dijeron que no se podía, que tenía que hacer escritura todo a nombre de él.
Uh-huh.
La parte de abajo también, y así lo hizo. Entonces está en ese proceso y mi suegra pues esperaba pues que la atendiera muy bien, porque es el único hijo que tiene ahí. Pero pues resulta de que ahora ya está arrepentida de, pero como está todo en proceso de la donación, entonces que me informara a ver si cómo se puede detener esto.
Uh-huh. ¿Dónde vive la señora, perdón?
Aquí en la colonia Talpita.
Talpita, Guadalajara. Bueno, creo que la engañaron a la señora, porque hace un par de años ya, si no me equivoco, en el municipio de Guadalajara permite un trámite que se llama desdoblamiento de vivienda. Es decir, escriturar la parte de arriba como una casa independiente y dejar las escrituras originales de la parte de abajo. Eso es lo que tenía que haber hecho la señora. Lo que hoy tenemos que ver es si es posible revocar el proceso de donación para que quede cancelado. ¿En qué juzgado se está llevando a cabo el asunto o con qué autoridad se está llevando a cabo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con qué notario?
La verdad, este muchacho buscó un licenciado. Uh-huh. Y este licenciado no sabemos ni quién es ni dónde está. Entonces, uh-huh, este licenciado fue lo que le dijo, según a él, que no se podía donar, o sea, si la parte de arriba y la parte de abajo.
Claro que se puede.
Una sola pieza.
No, claro que se puede.
Entonces pues mi suegra esperaba pues el muchacho la atendiera con toda su familia, y pues no, resulta de que no, y todos sus hermanos firmaron de conformidad.
Uh-huh.
Y ahora pues no se sabe realmente dónde está el licenciado. A lo mejor los hermanos sí saben.
Uh-huh.
Nomás que necesito informarme.
Bueno, lo primero que yo le recomendaría es ir a tramitar una libertad de gravamen en el registro público de la propiedad, para ver por lo menos en qué condiciones se encuentra el inmueble, si está todo en regla o hay alguna irregularidad, o si las escrituras ya cambiaron de nombre.
Hay alguna irregularidad, porque mi suegro dejó intestado su parte.
Ajá.
Y la parte pues de mi suegra, pues ella vive. Pues,
¿Y el intestado ya se corrió? ¿Ya se corrió el del
pues,
señor?
Creo que está todo están arreglando eso.
A ver, entonces el punto aquí es que con el expediente que debe existir ya de ese proceso de juicio de intestado, la señora pida una copia para ella y haga valer su derecho de decir en ese momento si está conforme o no con lo que se está haciendo. Porque para que le puedan ceder todo, debió ser así. La señora tenía que haber sido reconocida como primariamente como heredera de lo que dejó el marido, y esto por los hijos, pero si estoy entendiendo bien, el resto de los hermanos le ceden al hermano y luego la señora voluntariamente le cede al hijo, que es el que supuestamente le iba a cuidar, y se queda con todo, ¿no?
Sí. Sí.
Ese trámite hay que ver si todavía se puede revocar, pero tiene que hacerse de un abogado. Le voy a dejar con Lulú porque me tengo que ir, me quedan ya segundos para antes de despedir el programa, pero le vamos a pasar el teléfono del despacho del abogado Rolando Gutiérrez Bitman para ver si ellos le pueden ayudar, y también el de Humberto de Sestuvier para que le analicen el caso y le digan qué se puede hacer de acuerdo a lo que ya va. Pero vaya consiguiendo usted con la señora una copia del expediente de ese juicio de intestado, ¿sí?
Sí, Bueno,
es importante, requerimos el número de juicio y el juzgado, sí, en el que se encuentra radicado el asunto. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Vámonos después de esta llamada. Se termina el teléfono público. Una disculpa a los que quedan pendientes. Llamadas no podemos atender, pero mensajes estaremos contestando en lo que llega a espectáculos. Hasta mañana.